Hola, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Nuevo programa, nuevo día, nueva actualidad, no sé si tan nueva. ¿Cómo está con Istipisich?
No, no es muy nueva la actualidad. Afuera han pasado más cosas que aquí en materia, así como no, en cosa novedosa.
O sea, igual hay un par de cosas que se sumaron al debate. Por ejemplo, que el 2 de enero los parlamentarios quieren llegar a trabajar más tarde.
Pero igual la novedad.
Verdad, sí, es verdad. Toda la razón.
Perdón.
No, la novedad.
Envíame una cajita de esa.
Ah, la novedad del año, es como la novedad para el Lolo, para el Dama Varón, para la Pascua. La novedad es que ahora como que lo sinceraron. Como que ahí está la novedad. Como que ahora ya ni siquiera hay pudor. Entonces, como lo vamos a institucionalizar y vamos a avisar a través de esta presentación de que queremos llegar a trabajar en la tarde del 2 porque tienen problemas de desplazamiento.
No, los pela.
Y sale, claro, y sale más barato.
No, a mí no. Preocuparse por
Mira,
las finanzas públicas.
Yo lo único que digo, que después dicen que es populista y que lo dice para la galería y todo, pero si Gabriel Boric, que es parlamentario, el que está, que tiene, le toca el distrito más lejos, porque es Magallanes, dice que se puede llegar a trabajar el 2 en la mañana, se llega a trabajar el 2 en la mañana. Porque además es tan injusto para el resto de los ciudadanos comunes y corrientes. O sea, ¿qué pasa si uno tiene su familia en Concepción? Por ejemplo. Y siguiendo el argumento de los parlamentarios, yo me fui a ver a mi familia en Concepción y después me cuesta encontrar desplazamiento para volver a la capital. O sea, perdón, pero uno tiene que estar aquí el 2 de enero haciendo el programa igual. ¿En la mañana? Digo yo.
Apoyo.
Esa es una de las cosas. La otra es que, miren, no alcanzó a... ¿Cómo decirlo? No se me ocurre de ninguna manera más elegante decirlo, pero no alcanzó a descender el féretro y que le empezaran a echar tierra después de la derrota de Alejandro Guillé, y salieron todos en el funeral a recriminarse porque el muerto está muerto. Y desde que Jaime Campo, bueno, ustedes saben, Jaime Campo con su famosa frase, Jaime Campo es del campo, por eso habla como habla, eso lo dice él, que la culpa es de los partidos políticos que hicieron lo posible para que el candidato perdiera, a Carolina Goic, que responsabilizó al gobierno, están todos cuestionándose, no sé si todos, pero una buena parte cuestionándose dentro de la mayoría del porqué de la derrota. Mientras tanto, en otro lugar de Ciudad Gótica, Sebastián Piñera y su equipo están buscando crear, de alguna manera, lazos, puentes institucionales con la oposición para poder generar formas de entendimiento. Vamos a tener debate interesante allí, porque el cómo se puede buscar generar ese entendimiento con dos tipos de oposición distintas. El Frente Amplio dijo que iba a ser oposición no importa quién ganara, y es evidente que la nueva mayoría va a ser oposición a Sebastián Piñera, y la nueva mayoría de Frente Amplio no tiene entendimiento, por lo tanto Sebastián Piñera va a tener que relacionarse con dos...
Y más de dos.
Y más de,
porque
sí.
La Democracia Cristiana tiene... La sola Democracia Cristiana tiene dos tipos distintos.
Sí, espérate, y Manuel José Andón, no sé si te lo califico, claro. Te lo califico como aliado, porque claro. Le ayudó a juntar votos, pero así como le ayudó, después le puede decir que no. Y déjame agregarte otra cosa. Yo creo que Sebastián Piñera le va a ser menos difícil conseguir votos en el Frente Amplio para algunos proyectos que con la nueva mayoría.
El Frente Amplio tiene que dar garantías de gobernabilidad también. Ese es un tema súper importante. No puede oponerse solo por oponerse. Tiene que también ser parte de la institucionalidad, como lo ha sido, como lo han sido Boric y Jackson en los años que llevan de gestión parlamentaria también. Ojo, sin eso hay que ser justo. Durante sus 4 años... yo no tengo tan fresca como fue la inserción de ellos en el trabajo de la Cámara, pero no me parece que haya sido ni muy difícil, ni muy bullada, ni muy trancadora del proceso, sino que al contrario.
Cierto.
Ellos se han destacado por siempre ser parte de las comisiones, por contribuir al debate, por aportar. Por lo tanto, en esta lógica, tienen que seguir haciendo exactamente lo mismo. Y como son una bancada más grande, se va a notar más si simplemente lo que quieren hacer es entorpecer la máquina o quieren colaborar activamente en la tramitación de proyectos, colocando sus ideas, ¿verdad? Tratando de insertarle las reformas que a ellos les parezcan que haya que insertarles, etcétera. Pero tienen un desafío importante de dar garantías de gobernabilidad y de que sus ideas pueden ser llevadas y practicadas, en definitiva. Oye, ayer comenzamos con Michelle Deler a propósito de la situación en la Villa Santa Lucía, y Michelle nos decía que era tan extraño que no hubiera evidencia o que hubiera o que las autoridades hubieran no hubieran considerado cierta información que se levanta a menudo y que particularmente se levantó cuando se evaluó el traslado de Chaitén, ¿te acuerdas?
Sí,
después
sí, sí.
De la situación que se generó en Chaitén, traslado que al final no se concretó, pero se levantó mucha información geológica, académica, teórica, práctica.
Se levantó, pero después se acostó. Porque...
Es que se acostó, claro, la acostaron y la guardaron en un cajón.
Nadie nada más lo usó.
Y nadie más lo usó, y eso fue lo que Michel decía ayer, pucha, no vaya a ser cosa que efectivamente, bueno, eso fue lo que pasó. Efectivamente, porque el estudio del 2008 advirtió del peligro que pasaba, que corría la Villa Santa Lucía, porque de nuevo estamos hablando de quebradas. Si las quebradas tuvieron alguna vez un curso natural, y ese curso en algún momento vuelve, el agua tiene memoria, como decía Meche, y lo hemos vivido en la región metropolitana mil veces, claro, lo que pasa es que a una escala, si ustedes quieren, ok, se nos inundaron algunas calles y corrieron algunos bancos de colegio, pero uno que otro auto. Pero eso era el mayor desastre que hemos vivido en la región metropolitana producto de esa agua con memoria. Aquí el desastre ha sido mucho, mucho mayor y, por supuesto, mucho más violento.
Bueno, las lluvias en la Villa Santa Lucía siguen amenazando con suspender las labores de búsqueda, y ahí hay también otro tema del que nos vamos a hacer cargo durante la mañana. El feriado para la visita del Papa en la región metropolitana también está levantando cierta discusión. Curiosamente, no fue lo mismo, bueno, hay razones que lo explican, ¿no? Pero la visita del Papa a dos regiones del país vienen acompañadas de feriados regionales, pero la visita del Papa a Santiago el día 16 de enero no tenía feriado, y ahora se propone traer un proyecto de ley que lo sea. Al comercio no le gusta. Evidentemente no es lo mismo el comercio en una región como la metropolitana que, por ejemplo, si es en alguna región del norte o en la Araucanía. Pero la verdad es que, bueno, ahí está puesto sobre la mesa también como tema. Hay en la Crónica Internacional, como bien decía Connie, un cúmulo de temas. Desde Perú, con Pedro Pablo Kuczynski, que sigue estando ahí en la cuerda floja. Nadie sabe lo que realmente va a pasar mañana. Vamos a estar mirando eso. Se aprobó la reforma al sistema de pensiones del presidente Macri en Argentina, y también lo vamos a estar abordando aquí en el programa. Y también largo listado de otros temas que, como ustedes saben, siempre son bien prioritarios para nosotros en el Duna en Punto. Le damos primero importancia a los titulares, comenzando el programa día miércoles 20 de diciembre del 2017, 7 de la mañana con 8 minutos, y luego empezamos a desarrollar esos temas importantes aquí con ustedes.
En Duna en Punto, titulares.
Sebastián Piñera busca tender puentes con los partidos de la nueva mayoría y del Frente Amplio. El exministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo ayer que el presidente electo pretende contactarse de manera institucional con las colectividades.
Les contamos también que Ricardo Lagos visitó a Sebastián Piñera en la comuna de Las Condes. El exmandatario planteó su disposición para colaborar con el nuevo gobierno y aseguró que hay cierta fractura con la ciudadanía y toda la clase política está al debe, que fueron las palabras que pronunció el ex gobernante.
Viene en una entrevista en el diario El País, hablando, ya la vamos a revisar, pero en el mismo tono. El gobierno y la nueva mayoría endurecieron sus recriminaciones por la derrota de Alejandro Guillés en la segunda vuelta presidencial. Uno de los que sacó la voz fue el ministro de Justicia, Jaime Campos, quien enfatizó creer que los partidos no hicieron bien su pega.
La Cámara de Diputados aprobó de forma unánime retrasar su horario de trabajo este 2 de enero. Era que no. Se justificaron a que se debe a la necesidad de garantizar el funcionamiento de la sala post Año Nuevo. Es más, me huele a una... Es que no alcanzamos a pasar el hachazo, sino...
Un estudio de 2008 advirtió del peligro de la Villa Santa Lucía. En la investigación efectuada con motivo de la reubicación de los habitantes de Chaitén, se establecieron peligros vinculados con aluviones volcánicos, sismos asociados o fallas activas y peligro de remoción de remociones en masa, que justamente se vincula con lo ocurrido el fin de semana.
El Consejo de Rectores de las Universidades de Chile propuso exigir puntaje mínimo para acceder a la gratuidad. Los rectores estiman que los estudiantes universitarios beneficiados deberían tener al menos 475 puntos en la PSU. Bien controvertida la medida.
El Senado de los Estados Unidos aprobó la gran rebaja de impuestos propuesta por Donald Trump. La rebaja alcanzaría los 1,5 billones de dólares en una década. Este miércoles deberá repetirse la votación en la Cámara de Representantes.
Y tras el veto de Estados Unidos, la Asamblea General de la ONU votará una resolución sobre Jerusalén. Turquía y Yemen pidieron la reunión urgente en nombre del Grupo de Países Árabes y la Organización de Cooperación Islámica.
Un juez argentino ordenó el arresto del empresario más poderoso del kirchnerismo, Cristóbal López, dueño de una petrolera, casinos y medios de comunicación. Está acusado de evadir 450 millones de dólares al fisco.
También en la crónica internacional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que Uber es una empresa de transporte y por lo tanto se le puede exigir licencia. Esto puede sentar un precedente para otras naciones también en el resto del mundo respecto de cómo se está relacionando con esta nueva tecnología y forma también de movilizarse.
Alberto Borea ejercerá la defensa del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski este jueves. Así lo anunció el portavoz alterno de la bancada oficialista. Esto respecto del pedido de vacancia que enfrentará el mandatario mañana.
Son las 7 de la mañana con 11 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Claudio Bravo fue la gran figura del Manchester City en el duelo ante el Leicester, válido por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Empató a uno en un encuentro donde el chileno tuvo una excelente atajada, hubo alargue, definición a penales, y en los lanzamientos desde los 12 pasos apareció la fortaleza del portero. Bravo le tapó un decisivo tiro a Riyad Mahrez, que le dio la clasificación al elenco Citizen en las semifinales de la competencia. El portero nacional, que llevaba casi 60 días sin jugar, respondió con mucha categoría. Sin duda, los penales son una de sus especialidades. De las últimas 7 definiciones, ganó 6, tapó además 11 lanzamientos. Y lo celebraron ahí cuando su compañero y el técnico, incluso Josep Guardiola, fueron a abrazarlo. Digamos que el chileno respondió un poquito con frialdad, porque así como que mejores amigos no son, ya lo sabemos. Hay que recordar que en la fase anterior de esta misma competencia el chileno también fue la figura, atajando sin embargo 2 penales. Ahora va a esperar el sorteo para definir a su rival en las semifinales, donde podría enfrentar al Arsenal de Alexis Sánchez. Marcó la crónica de ayer también Claudio Bravo, pero por razones distintas la agenda del deporte en materia de actualidad, a propósito de la disputa en la que se trabó con Sebastián Keitel, y nosotros se la contamos en el Nada Personal. Tiene hoy día a ambas figuras, digamos, contrapuestas. La situación que se produjo a partir de que se eligiera a Arley Méndez como el mejor de los mejores en materia del deporte, llevó a que Sebastián Keitel dijera que Méndez debe cumplir un proceso deportivo más largo, debería haber ganado Pablo Quintanilla, algo que rápidamente encontró respuesta por parte del capitán de La Roja. Esto porque sabemos que Arley Méndez es nacionalizado chileno, pero no nació en nuestro país, y que por lo tanto se debió haber esperado un tiempo más, algunos años más, como para haberlo considerado probablemente tal como chileno, o así se entendió. La cosa es que Claudio Bravo dijo que, independiente de su lugar de nacimiento, para mí el respeto máximo a quien representa nuestra bandera. Eso fue lo que puso en Twitter. Y el propio Keitel volvió a sacar la voz para replicar los dichos del golero del Manchester City, a quien acusó de intentar quedar bien con la gente de Chile. Y lo leo textual, dice: me podrán tratar de xenófobo, muy lejos de serlo, de facho, orgulloso de serlo, pero así no podrán cambiar el resultado de las elecciones del domingo. Claudio Bravo, no trates de poner en duda mi respeto por deportistas chilenos y así quedar bien con el 45% del país. Y no fue lo único. Antes también se había lanzado contra el ex Barcelona al acusar al arquero de tergiversar sus dichos. Claudio, me extraña de tu parte. No intentes tergiversar o poner en duda mi enorme respeto a los grandes deportistas chilenos, incluido tu persona. Hablo de un premio específico que gané el 94 y no de derechos generales que tienen que tener todos los deportistas por ley. Así la polémica por esta elección de Arley Méndez como el más destacado del año, galardón que otorga todo esto el Círculo de Periodistas Deportivos, sigue generando entonces esta controversia. Y cuando se refiere al 45%, se refiere al porcentaje que obtuvo evidentemente Alejandro Guille. Para terminar con los deportes, pese a que la ANFP tiene la intención de fichar al técnico Reinaldo Rueda en el Flamengo, creen que va a seguir de cara la próxima temporada. Entiendo que fue con Fox Sport de Brasil, donde el presidente del elenco de Río de Janeiro dijo que la verdad es que la Federación Chilena tiene muy buen gusto para elegir a sus profesionales, pero que el técnico se va a quedar con ello. Pese a la versión de los dirigentes de Flamengo, Arturo Salá parece que estaría viajando a Colombia para convencer a Rueda. Ahí en Cali, que es su ciudad natal, va a pasar la fiesta de fin de año. Sigue siendo el cafetero la prioridad, pero igualmente la NFP negocia en paralelo con el argentino Ariel Holán, el flamante campeón de la Copa Sudamericana, que no renovaría su contrato con Independiente de Avellaneda. En el directorio del fútbol chileno esperan entonces tener definido a su nuevo entrenador a más tardar, dicen, este viernes. 7 de la mañana con 15 minutos.
Cifras y temas económicos. en Duna en Punto.
Está saliendo así como las garantías estatales a los depósitos. Sobre...
Con
sí,
voz de letra chica, no, eso se llama voz de letra chica.
Cuéntame qué está pasando en la bolsa, Connie.
Ya. ¿Qué está pasando en la bolsa? Ayer era obvio, ¿no? Uy, cayó la bolsa. No. Se llama rebote.
Sí, oh, claro.
Después del casi 7% del otro día, ayer se moderó y terminó con una baja de 0,14%.
Eso es como cuando la gente come lechuga una semana y dice, me siento tan liviano. Tres días después de las parrillas que se pegó el fin de semana y dice, oh, ¿por qué engordé 6 kilos? Eso también se llama efecto rebote.
También se llama rebote, claro. O cuando haces esas dietas que son malas, que te hacen bajar mucho rápido.
Sí, pues.
Y después,
no.
¡Pum!
Oye, sí.
Lo mismo.
Hazme caso, la dieta de la sopa de repollo.
Que ama.
Andáis, chao. Entiéndete. Te subí al auto y tenés que bajar las cuatro ventanas y abrir la maleta. Sí. Y tenés que correr. Tres hoyos el cinturón. Y así todo, la radio se te cambia sola, por decirlo de alguna manera.
Ya. Todo esto era porque había bajado la bolsa ayer, pero no se asusten, es por el efecto repollo, digamos, ¿verdad?
Ya. Eso, ya, muy amable. El efecto repollo,
el efecto repollo, la vamos a poner. La voz de letra chica y el efecto repollo, ¿viste? Acabamos de bautizar dos cosas.
¿Viste? Excelente, diríamos crear una sección que se llama el efecto repollo, ¿ah? ¿Eh? Eso que está, hoy hay gente que está puro dando bote en la vida.
O la otra que se va.
Y de repente vuelve.
Ya, déjame seguir, ¿ya?
Dale, doña.
Ya. El Dow Jones ayer cayó un 0,15%, el Bovespa lo hizo en un 0,60%. A esta hora les cuento, tenemos el Nikkei con alza de 0,10%, el Hang Seng cayó 0,07%, el Shanghai Composite también cayó un 0,27%, y están en rojo los principales europeos. El CAC 40 cae 0,22%, el DAX 0,06%, el FTSE 100 un 0,10%, el que cae también es el IBEX 35, un 0,65%, el petróleo Brent está... cayendo marginalmente, pero cayendo 0,02%. Ayer tuvo un alza de 0,62%. El dólar en el país volvió a bajar, segundo día consecutivo, 620,30. ¿Qué trae la prensa económica en este día? Tres grandes negocios dan pasos clave en la recta final de fin de año. Habla de AES Gener, que afina la venta de la central Nueva Renca a la Sociedad del Campesino. Habla de Arauco, que compra los activos industriales de Maciza en México por 245 millones de dólares. También de BCI, que suma 676 millones de dólares en adquisiciones este mes al lograr quedarse con el negocio financiero de Walmart, que es el tema principal que destaca también el diario La Tercera en sus páginas de negocios, con la compra por parte de BCI de las tarjetas de Walmart y cómo se consolida en el tercer lugar de la banca privada. El diario El Mercurio destaca en titular principal, eventual acuerdo entre Corfo y SQM elevaría cuota de extracción de litio, y acciones de la minera acumulan un alza de 8,29% en dos días. También viene destacado el tema SQM en La Tercera, y los supermercados que piden rechazar acusación de la Fiscalía Nacional Económica. Representantes de Cencosud, Woodburn y SMU se enfrentaron en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a propósito del requerimiento de la FNE que acusa a las cadenas de presunta colusión en el mercado de la carne de pollo. El diario Pulso, privados en alerta por avance de proyecto que da 30 minutos gratis en estacionamientos. Tras ser aprobado en la Cámara de Diputados, ayer ingresó al Senado el texto legal que busca modificar la ley vigente. ¿Seguimos?
Dale con lo mismo.
Miren, por último, saquémonos de la cabeza la idea de la gratuidad porque para que no le golpee los bolsillos a la gente. Ya, ok. Pensemos en la congestión que esa cuestión va a generar. Si aquí lo que hay que desincentivar es el uso del auto. 30 minutos gratis estacionamiento, lo único que va a hacer es que la gente use más el auto de lo que debiera usarlo. Después no se anden quejando de la escoba que va a haber en los entornos, ¿verdad? De los lugares que tengan estacionamientos pagados. Gigante minero Goldcorp vuelve a Chile y reabre sus oficinas. Piñera reevaluará 6 proyectos económicos, solo la ley de bancos continuará el trámite sin cambios, dice el diario financiero. La noticia de SQM y cómo podría alcanzar venta de litio sobre 7.000 millones de dólares en 2030, si concreta acuerdo con la Corfo, viene el diario financiero, el negocio de BCI también, y la agenda de Piñera, que se reunió con el Banco Central y la conversación que hubo sobre cómo impulsar la inversión. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Solidez y respaldo son las 7:21.
Así estará el día en Duna en Punto.
Esto nos dice la Dirección Meteorológica esta mañana en proyecciones para el día aquí en la capital. Se espera sol buena parte de la jornada, de hecho nada de nubes. De aquí al día viernes, 32 grados de máxima. Hay 13 grados 6 décimas de temperatura a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar se esperan 20 de máxima, 13 grados la temperatura del momento. Concepción tiene 11 grados, 20 la temperatura extrema para hoy. Algo nubosidad, pero por la tarde. Y en Puerto Montt, en cambio, llueve durante el día. 17 grados la máxima, 14 grados la temperatura del momento. 7:21. Con Billy Joel y Just the Way You Are, la forma, digamos, tal cual como eres. Un clásico que está cumpliendo 40 años. Nos vamos a ir a la pausa. Cumple 40 años y por lo tanto califica y entra de lleno a nuestra programación del día viernes a las 8:30 p.m. en el Duna Retro, edición limitada, donde estamos revisando canciones de 4 décadas. Esta es una de las 7, de cuya historia les vamos a hablar entonces el viernes a las 20:30 horas después del Terapia Chilensis. Por ahora, junto a este anticipo, nos vamos a saludar a nuestros patrocinadores.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 28 minutos. Vamos a ir breve con algunos de los temas importantes. Voy a partir con lo que anticipábamos al comienzo, antes de irnos a la pausa, la muerte en esta madrugada en una clínica en Roma, del arzobispo estadounidense Bernard Law. Tenía 86 años. Él es el símbolo de los escándalos que devastaron a la iglesia norteamericana y de su fracaso, no de él, sino de la iglesia, para proteger a los niños y adolescentes de los curas pedófilos. Fue uno de los que protegió a los culpables. Tuvo que renunciar, pero se salvó de terminar en la cárcel porque se refugió en Roma. Y digamos las cosas como son, porque no estamos para eufemismo, por más que venga el Papa, terminó en Roma bajo la protección del Vaticano. Se estima que desde 1950, para que se hagan una idea, estos son los cálculos formales que se ha hecho por parte de la comunidad periodística, el 6% de los sacerdotes estuvo implicado en acciones criminales de este tipo, en lo que se considera que es, sin duda, el caso más grave que ha vivido y todavía vive en menor proporción la Iglesia de Estados Unidos. Varias diócesis han tenido que pagar hasta 3.000 millones de dólares en indemnización a las familias de las víctimas. Por ejemplo, el caso de Boston, que es una de las arquidiócesis más importantes en Estados Unidos, que se estima que tuvo que pagar esta suma millonaria también por sus culpas objetivas en los abusos de 86 víctimas de los 87 curas que fueron acusados. En enero del 2002, el escándalo que sacudió los cimientos a la iglesia norteamericana estalló por una serie de informes que publicó, ustedes recordarán, el Boston Globe, de su grupo especializado de periodistas, este que se llama Spotlight. Ustedes seguramente ya vieron la película que si se no ganó. O sea, claro, primero se gana el Pulitzer, el Spotlight, y más tarde el Oscar en Hollywood por el film del mismo nombre. Los investigadores mostraron que en los registros de la iglesia quedaba constancia de que el cardenal Law, uno de los purpurados más importantes que tuvo la iglesia en Estados Unidos, quiero insistir en este punto, y que no solamente lo fue en Estados Unidos, sino que también en el mismo Vaticano, había transferido a los curas abusadores sexuales durante años de un lado a otro en Estados Unidos sin alertar no solamente a la policía, sino que ni siquiera a los padres o a las propias comunidades del personaje al que estaban trasladando hasta esas comunidades. El caso Spotlight difundió mucho la realidad sobre el comportamiento de estos sacerdotes. Estamos además señalando en un episodio que como se extendió como mancha de aceite, que contaminó el agua, es decir, en este caso a los 64 millones de católicos estadounidenses que finalmente empezaron a desconfiar de la jerarquía de los curas que finalmente se convirtieron en muchos casos en criminales. Lo primero negó los hechos, después pidió disculpas, después prometió reformas, pero una montaña de documentos, otras pruebas fueron demostrando que estaba abrumado por las culpas. Un caso gravísimo fue el de un cura llamado John Jordan, que fue acusado por 130 católicos de haber sido abusado bajo la protección de este cardenal y también de sus dos predecesores, como lo mostraron los mismos periodistas de Spotlight. Él fue condenado finalmente a largos años de prisión y fue asesinado. De hecho, ustedes probablemente recuerdan este episodio en la cárcel por otro recluso. Bernard Law resistió hasta que la difusión del escándalo lo obligó a renunciar. El 2002 se refugió bajo la protección del Papa Juan Pablo II en el Vaticano, recibió el pasaporte que le otorgaba inmunidad y por lo tanto impunidad en el caso de algún pedido de extradición. Fue nombrado en un cargo dentro de la Basílica Pontificia de Santa María Maggiore. Y bueno, a partir de entonces fue imposible poder perseguirlo hasta que sabemos que esta mañana muere a los 86 años.
Donald Trump consigue un triunfo en el Senado, tiene pendiente todavía la aprobación en la Cámara, polarizando claramente también la votación porque tiene los votos del mundo republicano, los 51 votos a favor de los republicanos y los 48 en contra de los demócratas para el visto bueno de este proyecto de reforma fiscal, el mayor recorte en 30 años que se ha hecho a la billetera fiscal en Estados Unidos, 1,5 billones de dólares de aquí a 10 años más. La idea era aprobar el proyecto el martes, pero bueno, la votación va a tener que repetirse en la mañana de hoy antes de que Trump definitivamente ratifique su reforma fiscal, porque cuando el texto llegue a la Cámara, ha llegado a la Cámara Alta, los senadores tienen que cambiaron tres provisiones que incumplían la normativa y eso ha alargado de alguna manera el proceso. Pero este es el mayor éxito de Trump en los 11 meses que lleva en la Casa Blanca. Llegó con la intención de conseguir esta reforma, la está cerrando antes de terminar el año y eso claramente es un tremendo éxito porque además ya tuvo, ¿verdad?, el fracaso de la reforma sanitaria, otra importante promesa electoral. Se dilataron las negociaciones sobre los impuestos, pero le confieren finalmente la victoria a Trump. La reforma es bien particular. El impuesto a sociedades cae del 35 al 21%. El tramo máximo para las mayores rentas baja del 39 al 37%. Y en beneficio de las clases trabajadoras, casi duplica el mínimo exento de 6.500 a 12.000 dólares y el doble para parejas y mejora también las ayudas por hijo, gastos médicos y estudios. Esos son esos puntos, esos porcentajes que desaparecen y las deducciones que se hacen, se añaden o se aumentan, suman en total 1,5 billones de dólares que tienen que dejar de entrar a las arcas públicas estadounidenses. Los republicanos dicen que en cuanto más baja la presión fiscal, más se anima la economía y que si se acelera el crecimiento, aumenta el tamaño de la torta y el fisco termina también ingresando más recursos, lo mismo pese a que los gravámenes o los impuestos finalmente bajen. Ese es el argumento. O sea que el mayor dinamismo de la economía recompensa el recorte de los impuestos y la reforma fiscal de alguna manera se termina pagando sola. Pero también están los expertos, incluyendo el Comité Fiscal del Congreso, que dice que los cálculos son muy demasiado optimistas y que finalmente va a terminar sumando 1,5 millones de, o sea, 1 billón de dólares por lo menos, ¿verdad?, en una década, el mordisco que se le está pegando a las arcas fiscales. La mayor reforma fiscal en 30 años, que tiene que repetir todavía la votación por un error de procedimiento, está a punto de ver la luz, anotándole un punto a Trump.
Vamos a seguir revisando Crónica Internacional a la vuelta. Solamente para terminar con esta primera parte de la mirada de lo que ocurre en el mundo, decíamos antes de la pausa también que el hombre que confesó haber sobornado a buena parte de la élite política de América Latina ya no está en la cárcel. Estamos hablando de Marcelo Odebrecht, el expresidente de esta constructora brasileña, protagonista del mayor escándalo de corrupción de la historia del continente, que abandonó ayer la cárcel después de cumplir apenas 2 años y medio de una condena que tenía un total de 19 años. el acuerdo que el constructor alcanzó con la justicia para obtener beneficio a cambio de su confesión le va a permitir continuar cumpliendo la pena con arresto de domiciliario. La generosidad, por decirlo de alguna manera, de los acuerdos en Brasil de la delación compensada o de la delación premiada, no ha dejado en ningún momento de alimentar la polémica. Los jueces y los fiscales de Brasil, lo que se llama la operación Lava Jato, que es esta gigantesca trama de corrupción descubierta a partir de los contratos de la petrolera pública Petrobras, que lo defienden como el único medio para llevar su investigación hasta el final, y no faltar a los detractores que alegan que los beneficios son tremendamente desproporcionados. Bueno, quedaron en evidencia ahora con Marcelo Odebrecht, un hombre de 49 años que lo detuvieron hace un par de años, creo que fue como a mediados del 2015 más o menos, quedó detenido, y ahora por contribuir y delatar, ya vemos que 2 años después queda en libertad, y tiene a medio Latinoamérica y o dirigentes políticos contra las cuerdas. Se salvan un par de países nada más, entre los Chile. Cuales está Chile.
Digo 26 porque... países tienen negocios con, o tuvieron, han tenido negocios.
Exacto. O sea, los tentáculos llegaron hasta acá, pero de mucho menor manera. No hay ninguna autoridad en ejercicio que haya sido cuestionada formalmente, ni investigada formalmente por esa trama de Odebrecht.
Estados Unidos calificó el caso de Brecht como el mayor caso de soborno internacional de la historia. Eso fue lo que dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto de este caso. Tenía un departamento de sobornos Odebrecht. Así, listo, tenía el Departamento de Finanzas y la oficina al lado, sobornos.
Es bien impresionante, ¿eh? Es bien impresionante. Era como la, tenían una caja chica donde le pagaban alguna figuras como por ejemplo Lula. Ellos decían, no, con Lula teníamos como, era como costo fijo. Lava Jato es como lava de auto, y que todo parte por una investigación donde tenían como los descubren nada más a partir de ahí, de estas empresas que lavan auto y que no echaban nunca a lavar auto y tenían unas ganancias muy abultadas. Era una manera de lavar recursos, así los pillan. Era por como eso,
Breaking Bad.
Era como, claro, tal cual. Muy, muy precioso. Bueno, sí, que al final la realidad imita el arte. 7:35 a.m. Muchos años, una radio que ya no existe, que se llama Manquehue, usaba esta música que estamos escuchando para sus noticias del día, sus noticias de la mañana y de la tarde. Y es una composición de un talentosísimo Alan Parsons, que creó The Alan Parsons Project, el proyecto de Alan Parsons, donde él y Eric Wolfson arman esta iniciativa, que tuvo no solamente gran popularidad, sino que mucho éxito comercial, donde además iban eligiendo a distintos intérpretes para cantar diferentes canciones. No solamente la interpretaban Eric Wolfson o Alan Parsons, sino que también otra figura. El que cantaba mejor dentro del grupo o el que encontraban que tenía la voz precisa para la canción que componían, esa era la persona indicada para interpretarlo. Alan Parsons es una figura. The Alan Parsons Project es el nombre del grupo. Alan Parsons está de cumpleaños. Él nació un 20 de diciembre de 1948 en Londres, ingeniero de sonido, talentosísimo productor musical y compositor, que trabajó además, entre otras cosas, y probablemente es como lo primero que a uno siempre le salta en el recuerdo de su currículum, a los que nos gusta la música, en el Abbey Road y en el Let It Be de los Beatles o en el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. O sea, así de talentoso, porque era muy muy joven cuando trabaja en ambos álbumes. Esto que estamos escuchando se llama Lucifer, forma parte del disco Eve, que también es una de las grandes composiciones, si no me equivoco, debe ser como el cuarto o quinto disco de Alan Parsons. Con él, en el día de su cumpleaños, y en un homenaje a la Radio Manquehue, saludamos a nuestros auspiciadores. Ah, mira, tenemos el logo de la Radio Manquehue.
Ah, qué buena. Sabe ser joven, decía.
Sí. Siempre he pensado que las radios que tienen el eslogan de joven, no son nada de jóvenes. Es como, no.
Como que quieren ser.
No, no podí. O sea.
¿Qué?
Entonces cuando. Es como la radio para el joven de hoy. Es como la wea vieja. Perdón que lo.
Ya, en francés entonces seguimos.
Es como un oxímoron, de alguna manera, ¿no? Ya. La radio Manquehue era la que usaba esta música para su noticia. Solamente a los que nos gusta la radio, como acordarnos de ese tipo de cosas.
punto. Titulares.
Son las 7 de la mañana con 41 minutos. 7 de la mañana con 41 minutos. Y le voy a hacer esta pregunta a Josefina Starakopoulos, que ya está con nosotros en el estudio. Josefina Starakopoulos, uno, ¿tiene comprado su regalo de Navidad?
¿Mi regalo? ¿Mi autorregalo?
No, el autorregalo. El autorregalo.
No.
Ayer estuve en una celebración de amigos secretos, en una fórmula que nunca me había tocado participar.
A ver, ¿cómo?
Resulta que cada uno, todo el mundo llevaba un regalo que tenía que tener un costo, digamos, más o menos equivalente en plata.
¿Ya?
Eran 20 regalos y cada uno sacaba un número, era del 1 al 20. Entonces el que tenía el número 1 iba y elegía el regalo que quería. Después el número 2, y de ahí en adelante tenía dos posibilidades: o sacaba un regalo de la mesa, o le quitaba el regalo a otra persona.
Ay, pero qué entretenido, igual.
Imagínate que tú a la Connie tenía el número 10, la Connie sacó, abrió un regalo y salió un pañuelo. Entonces el número 11 podía elegir: o sacar un regalo a la mesa, o quitarle el regalo a la Connie.
Pero ya abierto.
Ya abierto, ya abierto, y decía, no, es que me gustó el pañuelo, y se lo quitaba. Ahora, después podía venir el número 12 y quitarle el regalo al número 11, que era el pañuelo. De hecho, me pasó que había un pañuelo increíble y que todo el mundo se lo estaba quitando uno a otro. Muy chora esa frase.
¿Y con qué te quedaste?
Lo que pasa es que era, a mí me tocó regalo aparte porque era.
Ah,
era
tú eres el favorito.
El regalo.
Era una comida en torno a mí.
¿Sabes? Ah.
Sí, yo te he dicho. No hablemos de mí, hablemos de ti, ¿cómo te caigo? Pero la cosa es que había gente que de repente dijo, ya, como esta es la fórmula, yo voy a sacar mi propio regalo y ojalá que nadie me lo quite. Gente que se compró el regalo para uno.
¡No!
Pero sabía que solamente a él le iba a gustar, entonces estaba seguro que no se iban a quitar.
¡Ay, qué gracioso! Ya.
¡Ay, igual lo haría!
Bueno, buena, pero tú compraste regalos para el amigo secreto más, o para los regalos de Navidad.
No hicimos amigo secreto, bueno.
No, pero más
de Navidad no he comprado todavía. Lo he postergado.
Recuérdame una idea, José.
Es que hoy día viene la tercera en las páginas de Sociedad. Varias recomendaciones. Primero, que no existe el regalo perfecto. Dos, no hay nada peor que tratar de adivinar. Tres, que no hay problema con repetir algunos regalos. Ahora, a mí me pasa de repente que digo, ya habré regalado esto a la misma persona. Entonces, ahora decidí llevar una planilla Excel con los regalos.
¡No! ¡Qué Mateo!
Entonces, desde hace algunos años llevo una planilla Excel. Tres, que las gift cards sí funcionan.
Sí.
Sí, funciona.
O sea, depende de la tienda, porque si no te gusta la tienda no encontráis nada que lata.
No, claro, pero hoy día sobre todo en la multitienda.
Depende de la persona también.
Sí. Ahora, es que estas recomendaciones son las que encontré mejor. No regale lo que a usted nunca le gustaría recibir.
Toda
uno.
La razón.
Dos, que no se le puede regalar a todo el mundo. Y tres, nunca le regale ropa a los niños. Porque eso como...
Sí, es fome.
No había nada peor que cuando cuando chico iba a la de Pascua y tu papá decía, este paquete es blando, yo lo tiraba al lado. Obvio que es ropa.
Uno tiene que comprarle ropa a los niños. Sí, regalarle ropa
es como regalar, es como regalarle comida.
Claro.
Exacto. Como regalar un mantel a una persona. ¿Cómo?
No, pero el mantel por último a uno ya adulto le salta.
No, porque para la casa. Tiene que ser un regalo.
Ay, a mí me encantan los regalos para la casa.
¿En serio?
Te digo
el
tiro.
Te digo el tiro.
Ah, bueno, estamos listos entonces.
Que te tengo para la casa.
Ah, bien. Está bien, me conoces.
Vamos con los titulares más importantes hasta esta hora.
Por cerca de dos horas se extendió la reunión entre el presidente electo Sebastián Piñera y el exmandatario Ricardo Lagos. También recibió la visita del presidente del Senado Andrés Saldívar y para hoy está programada una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados Fidel Espinosa. La ONEMI informó que las autoridades que trabajan en la búsqueda de personas tras el aluvión que afectó a la Villa Santa Lucía evaluarán la suspensión momentánea de las actividades debido al sistema frontal que se registró en el lugar. Meteorología anunció precipitaciones de hasta 40 milímetros durante la jornada. De manera unánime, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto que buscaba modificar la Carta Fundamental y que, entre otras medidas, regula las atribuciones del Tribunal Constitucional. El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, se reunió con los líderes del Partido por la Democracia y estaría evaluando la posibilidad de presidir la colectividad a futuro. Y en el ámbito internacional les contamos que el Senado de Estados Unidos aprobó la baja de impositiva de Donald Trump. La Cámara Alta, de mayoría republicana, aprobó el texto de reforma fiscal y de baja de los impuestos por 51 votos contra 48. Se trata de una gran victoria para el presidente estadounidense.
Solo para complementar tus titulares, uno que también me saltó a la vista esta mañana, es un poco antiguo, me refiero a que data de hace 57 millones de años, pero dicen que hace esa cantidad de tiempo en el planeta, los pingüinos que habitaban eran del tamaño del hombre.
Es que uno se imagina un peluche.
No, yo me imagino a Danny DeVito.
Yo también, es que esa fue la imagen que me hizo el tiro.
Sí. No. Sí. Impresionante. Ya.
Qué heavy igual.
Muchas gracias, José.
Buenos días.
Nos juntamos a las 8 de la mañana con Josefina Stavrakopoulos y las noticias en Duna. Tenemos en Santiago una temperatura que llega a los 15 grados 3 décimas. Hay 32 grados proyectados como máxima para hoy en la capital. Cielo despejado. Algo de nubosidad para Valparaíso. 20 grados la máxima de hoy, 13 grados en estos momentos. En Concepción tienen 11, esperan 20 de máxima y algo de nubosidad por la tarde. En Puerto Montt, en cambio, llueve durante el día intermitentemente. 17 grados como temperatura extrema, 14 grados a esta hora.
No se reportan incidentes en la página de la UOCT, @RadioDuna, cualquier cosa que valga la pena socializar. 7 de la mañana con 47 minutos.
¿Qué dejamos pendiente?
Uber y la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que definió este jueves que Uber es una empresa de transporte y no una plataforma digital que intermedia, ¿verdad?, entre viajeros, que es la definición de Uber respecto de sí misma. Y como es una empresa de transporte, dice el tribunal, va a estar obligada a trabajar con licencia, como la de los taxis, ¿verdad?, o de los vehículos de alquiler con conductor que trabajan en distintos lugares de Europa, como en España, y no va a poder ser operada por conductores particulares. Es una sentencia súper importante porque tira abajo el modelo original de Uber, que se llama Uber Pop, ¿verdad? Y que consiste en que unos conductores particulares operan el servicio de transporte urbano con sus autos a través de una aplicación en el marco de la economía colaborativa. Ese es el contexto en el que se da esta situación. Y ahí la firma lo que hace es que actúa como intermediador digital, hace la intermediación digital. La sentencia abre la posibilidad de que se aplique el mismo criterio a otras plataformas de economía colaborativa, como Airbnb, por ejemplo, o Deliveroo, que es una plataforma de entrega de comida de delivery, de entrega de comida a domicilio. Airbnb es la plataforma de alojamiento, ¿verdad?, turístico. Aunque la Comisión Europea dijo que va a haber que estudiar caso a caso la situación. No, a ver, Uber opera en el caso de España, opera bajo la licencia de la misma que operan los vehículos de alquiler con conductor, que se llama BTC. Por lo tanto, en España no cambia mucho la situación. Otras firmas como Cabify también operan así en España, pero sí supone, ¿verdad?, un tremendo espaldarazo al reclamo de los taxistas que consiguieron la prohibición cautelar del servicio Uber Pop en el año 2014. La justicia española estaba esperando la sentencia del Tribunal Europeo para fallar definitivamente sobre este asunto después de la denuncia de los taxistas de Barcelona. Uber dijo hoy día, tras conocer la sentencia, que no cambia nada en la operativa de la mayoría de los países de la Unión Europea, donde ya operan con licencia. La plataforma, en el caso de España, lanzó el servicio con licencia BTC solo cuando los tribunales paralizaron el servicio, recuerda el diario El País. Dice que hay millones de europeos que no pueden usar aplicaciones como la nuestra, dice Uber, lo dijo un consejero delegado en su momento, ¿verdad?, que habla de que conviene regular servicios como Uber y por ello van a continuar el diálogo con los países y con las ciudades en Europa. Los taxistas aplaudieron la medida, obviamente, y el fallo del tribunal es bien categórico al decir que Uber está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte y, por lo tanto, tiene que clasificarse de servicio en el ámbito de los transportes. Un servicio de esta índole está excluido del ámbito de aplicación de la libre prestación de servicios en general, así como del ámbito de la aplicación de la directiva relativa a los servicios en el mercado interior y del de la directiva sobre el comercio electrónico.
7 de la mañana con 50 minutos. Vamos a la crónica local, la política. Viene hoy día una entrevista bien interesante en el diario El País de España a el expresidente Ricardo Lagos. Ayer vimos que se reunió con Sebastián Piñera, lo fue a saludar. Los dos abordaron la importancia de restablecer un mejor entendimiento y concordancia entre los chilenos, concordia, creo que fue la palabra que se usó, donde decían que aquí hay una fractura con la ciudadanía, es lo que decía Ricardo Lagos, y que toda la clase política está al debe y que el presidente electo puede contar, por lo tanto, con su colaboración para corregir eso. Le preguntan en la entrevista al diario El País de España, Ricardo Lagos, qué fue lo que pasó. Le voy a leer parte de alguna de sus respuestas. Hoy, dice él, La democracia en muchos lugares del mundo está puesta en cuestión. Hay problemas en la relación entre gobernantes y gobernados. No es la fluidez de ayer. Existe un segundo punto, que es el fenómeno de la globalización, que produce que unos se beneficien más y otros se beneficien menos. En el mundo desarrollado, los sectores medios sienten que están yéndose para abajo. Y en el mundo emergente, donde estamos orgullosos de nuestro per cápita, sienten que ellos han hecho un gran esfuerzo, se ha superado, pero que la sociedad no escucha sus nuevas demandas. El resultado, que esas nuevas demandas corresponden a una transformación muy profunda de la sociedad. Le preguntan si la derecha chilena supo interpretar mejor a las mayorías que la centroizquierda. Y él dice, tal vez. O sea, uno puede dar cuenta de otros hechos, pero yo creo que también lo que uno espera es que hayan coaliciones con capacidad de conducir y que se puedan autogobernar. Y precisamente en Chile no ha habido un autogobierno en unas respecto de otras. O sea, hemos visto una coalición de derecha homogénea como pocas veces en la historia. Le preguntan si la agenda transformadora del gobierno de la presidenta Bachelet era lo que la ciudadanía realmente esperaba. Y él dice que, obviamente, la ciudadanía quiere acceso a la educación, es su primera demanda, que en Chile hay una cifra insólita, el 83% de los jóvenes entre 18 y 24 años estudian en un centro de educación postsecundario que tienen que pagar, entonces aquí hay una demanda insatisfecha enorme. Entonces le preguntan si los chilenos querían cambios porque ganó la derecha de Piñera, que propone transformaciones que son, que no propone transformaciones que son estructurales. Y él dice, porque yo creo que uno podría decir que una cosa es cómo usted quiere la transformación y otra es cómo la hace. No seré yo el que empiece a decir cómo se debieran haber hecho, pero después de la batalla, todos somos generales. Obviamente que en la reforma tributaria hubo deficiencia, la educacional está ahí todavía sin poder salir del todo del Parlamento, y en consecuencia la gente dice, han pasado 4 años y seguimos discutiendo. Sobre la derrota del oficialismo le preguntan dónde estuvo el problema, si la alianza política oficialista de la nueva mayoría tuvo su problema en su división o en la candidatura. Y él dice que es una mezcla de las cosas. Aquí cuenta el diario El País que Ricardo Lagos se guarda un rato de silencio responde. Podría responder con una frase mía que la dije en abril cuando bajé mi candidatura. He puesto todo mi empeño en llevar este mensaje a los chilenos, pero debo admitir que en mi propio espacio político, la centroizquierda, no se ha producido una convergencia en torno a este proyecto. Seguramente porque no todos compartimos el mismo sentido de urgencia ante la amenaza de una dispersión estratégica de las fuerzas progresistas y a una ola de restauración mercantilista y conservadora que puede durar muchos años. Yo me quedaría con eso. O sea, le hace el quita tener que responder si el problema tiene que ver con una cuestión estructural o de candidatura, es decir, en este caso Alejandro Guillé. Y bueno, ahí se mete si va a ser difícil para la centroizquierda recuperar el poder y a otros temas más. Él no entiende cómo el domingo no hablaron los que tenían que hablar.
Sí, se queja de la soledad en la que dejaron a Alejandro Guillé.
Exacto, dice que es bien potente. Ahora, probablemente esto va a quedar reflejado también en otras cosas. Ayer Andrés Saldívar decía que la nueva mayoría termina el 11 de marzo y que no sería conveniente la inclusión de figuras de C en un gobierno de Piñera. Tampoco son partidarios de seguir en alianza con el Partido Comunista. Carolina Goich, ya vimos que en el día de ayer salió a cuestionar, señalar primero que había que hacer una autocrítica, que ha visto una ausencia de voces críticas respecto de una situación donde sin duda hay responsabilidad en el gobierno, pero también de otros sectores. Y en cambio, desde el Partido Radical, en la voz del propio ministro de Justicia, Jaime Campos, que los partidos fueron los que no hicieron bien su pega porque el último año y medio hicieron todo lo posible para que el candidato de la coalición perdiera. O Guillermo Tellier, que dice que él no tiene ningún prejuicio contra la ABC ni pretende agitar lo que pasó, pero que también entiende que esto empieza a rebajar el naipe. En medio de eso, de ese escenario, es que Sebastián Piñera está tratando de entender que la oposición con la que se va a enfrentar, que son distintas oposiciones, el Frente Amplio, la Nueva Mayoría, probablemente la Democracia Cristiana por un carril distinto, son oposiciones con las que tiene que trabajar y por lo tanto, como bien dice el diario La Tercera, busca crear puentes con esos partidos. Ahora, que no le vaya a salir como el puente del Caucao, porque ya sabemos dónde vamos a terminar. Ok.
Va a tener que ser más de un puente, además.
Sí, además va a tener que ser más de un puente.
Va a ser difícil configurar eso, configurar la relación con las distintas oposiciones, porque claramente, como tú decías más temprano, va a tener incluso adentro de la casa, va a tener a... Uno no se imagina que Osandón se vaya a sentar a contemplarlo.
No, evidentemente que no. Además, como lo tiene en el Senado...
Nunca lo ha hecho.
Lo tiene en el Senado, y ojo, que hay que mirar también qué pasa con Felipe Kast, porque es una figura que apoya a Sebastián Piñera, pero que ya ha dicho que en materia educacional no van necesariamente por la misma autopista. Ya está hablando Felipe Kast de presentar proyectos como la ley Machuca, para obligar a los colegios, a ciertos colegios, a tener un 10% o por obligación para integrar, tal cual como la película, ¿no?, a personas de estratos socioeconómicos distintos, en fin. No nos queda más tiempo, vamos a seguir conversando de estas cosas durante el día, viene el Hablemos en Off, viene Información Privilegiada más tarde, yo me junto con ustedes en el Nada Personal a las 7. Ahora, en lo inmediato, las noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos.
Buenos días.
Gracias por su sintonía. Buenos días.